Aquí estamos, gracias por estar con nosotros de vuelta en La Patria Radio con sentido. Voy a saludar a mi compañera María Leonor Velázquez y Arango, que se está tomando María Leonor a esta hora.
Estoy tomando algo calientico que me acabo de servir, un tecito con hierbas naturales, un té verde, porque me estaba absolutamente congelando.
Super fitness.
Puro fitness, absolutamente.
Yo me acabo de tomar una aromática de limoncillo y estoy tratando de cazar un mosquito que creo que se me metió aquí. Pero bien.
Ay, para ti y para nuestros oyentes, pues un saludo muy especial.
Muy bien, María. Estamos en nuestra semana del autosabotaje. Estamos tratando directamente esta situación que nos acontece a todos. En el programa primero, quienes están en podcast lo pueden encontrar dos episodios antes, o quienes están en vivo lo pueden también escuchar en lapatria.com/radio. Les hablamos sobre qué es el autosabotaje, María. ¿Qué es eso que nosotros hacemos que en realidad pues no es de nada bueno para nosotros en la mayoría de los casos? Y ayer hablamos, por ejemplo, de la procrastinación, de esa delegación, de ese posponer en nuestros actos, en nuestros deberes y en las cosas que tenemos que hacer.
Sí, y yo creo que hoy podemos, digamos, conversar sobre otra forma de autosabotaje, que es el poner excusas a la hora de tomar decisiones. Y entonces es ese decir, ay, es que yo no sé qué hacer, no, pues es que, no, es que no sé. Ese no sé es una forma de autosabotaje, ¿no? Que es cuando tenemos que tomar decisiones con cierto grado de responsabilidad, realmente ahí preferimos como dejarlo ahí al azar, ¿no? Es un poco evitar tomar decisiones, digamos, para no asumir responsabilidades. Ese es un tema realmente que sucede mucho. Hay mucha gente que uno le pregunta cosas y dice, ay, no, no sé, no, es que no sé, es que no sé. Y no es que no sabe, no es que no quiere, voy a decir algo y es no que quiere no saber. Quiere saber, ¿cierto? ¿Mm?
Ay, María, esto me acuerda, por ejemplo, cuando yo les digo a mis amigos que no quieren tomar una decisión, y yo también me lo he dicho a mí, no crean nuestros oyentes que nosotros somos seres ultra claros. En esto yo les digo, y me digo, las decisiones se toman y uno vive con las decisiones que toma, y en muchos casos hay que tomar las decisiones. Por más que la posterguemos, las vamos a tener que tomar, tarde o temprano, como dice Camilo Sesto, hay que tomar esas decisiones. Por nuestro bien.
Sí, sobre todo porque no hacerlo nos mantiene como en un papel de espectadores sobre nuestra propia vida, ¿no? Y resulta que nosotros podemos asumir, si nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra vida y la responsabilidad de lo que hacemos y de lo que queremos o deberíamos hacer, realmente nosotros pues vamos a poder avanzar y vamos a poder crecer. Pero cuando nosotros no tomamos decisiones, a veces nos quedamos como en un limbo y, ay, pero es que me siento tan cansado, tan cansada, es que me siento tan confundida. No, pues es que la mejor forma de salir de esa confusión y de esas situaciones como las que nos quedamos dando vueltas es simplemente asumir responsabilidades. Y eso puede ser que tenga un costo, pero a veces es mucho más el costo de quedarse ahí en la indecisión. Realmente atrevernos a levantar la voz y decir con claridad lo que queremos y lo que necesitamos es muy importante para no sabotearnos a nosotros mismos.
¿Qué clase de excusas generalmente toma la gente, María? A ver si encontramos que alguien de pronto se encuentre o se sintonice o quizás se identifique con algunas de estas excusas que son muy corrientes.
No, es que uno, por ejemplo, en una sesión de acompañamiento, de terapia, de coaching, cuando hay una persona en una relación de esas tóxicas, en una relación de esas absolutamente dañinas, que la persona
sabe... Las que yo llamo Chernóbil. Las relaciones Chernóbil.
Que es más frecuente de lo que uno quisiera realmente, y todos alguna vez hemos estado aquí, hemos estado ahí probablemente, es que entonces nosotros uno, pues yo como terapeuta le pregunto a la persona, bueno, pero cuéntame, ¿tú todavía lo quieres o la quieres? Y la respuesta es, ay, yo no sé. ¿Y qué te gustaría? ¿Hay algo que te gustaría decirle? ¿Hay algo que no le has dicho que te gustaría decirle? Ay, pues yo no sé. ¿Y hay algo que te moleste, algo que no te guste de la relación? Ay, es que no sé. Y yo tengo, de hecho, conozco una persona a quien he acompañado y siempre me dice así, y es muy difícil. O sea, cuando la persona no quiere ver, no ve. O sea, y hay momentos en que evidentemente es que no es capaz de verlo, y hay otros en que, aunque lo vea, se niega que lo está viendo. Es esa incapacidad de ver lo que nos hace daño, de ver lo que nos detiene, de ver lo que nos arrastra hacia el pasado.
Sí, no, y además porque María, cuando uno no sabe lo que quiere, cualquier cosa cree que le sirve. Entonces, en ese orden de ideas, uno termina por autoengañarse, que es que el autoengaño también nos lleva a no querer tomar decisiones. Entonces, cuando estamos nosotros queriéndonos convencer de que una cosa es así, para al menos huir de la realidad, terminamos nosotros por posponer y esperar un bandado todavía más fuerte.
Exactamente. Y yo creo que pasa ante situaciones que nos implican algún cambio como drástico, ¿cierto? A veces nos sentimos cómodos aún en situaciones tóxicas. Pueden ser de trabajo, pueden ser de relaciones, pueden ser de un ambiente de amigos, es decir, no solamente es una relación afectiva, pero uno se acostumbra a eso y cree que esa es la mejor forma de vivir. Entonces, para no dar ese paso, la mejor manera de decir, ay, no sé, pero mira, si te vas a tal parte, te va a ir mucho mejor, hay más oportunidades, ay, pero es que no sé. Pero casi siempre esa respuesta de
Sí.
no sé es una negación y es un autosabotaje.
María, ¿puede ser eso una negación también al conflicto personal? Es decir, una persona se autosabotea porque no se quiere confrontar. Hay situaciones en la vida que nos confrontan, que nos ponen a negociar entre la resistencia y la docilidad, que nos hacen justamente negociar con las viejas estructuras, abrirnos a la creatividad. En muchos casos, nosotros también tenemos o huiríamos de cierto conflicto interior para no tomar la decisión. Es como si nosotros no quisiéramos nunca estar en tensión.
Sí, es que fíjate que las decisiones, que digamos que el tema se presenta casi siempre cuando hay un dilema, cuando hay distintas opciones, ¿cierto? Entonces, cuando los dilemas pueden ser muy pequeños y es más fácil probablemente tomar una decisión, y hay unos dilemas más grandes, o sea, cuando tenemos opciones que parece que se pelean, que se confrontan unas con otras, y decidirse por una de las dos implica renunciar a algo. Y renunciar es difícil.
¿No
Renunciar.
será que lo queremos todo? Ay, perdona que te
Sí.
interrumpa, María.
Sí. Lo que pasa es que normalmente quererlo todo casi siempre nos lleva a perderlo todo. Porque
Exacto.
el que mucho abarca, como dice el dicho, poco aprieta, ¿no?
Sí, Isaac Asimov justamente decía que la felicidad puede ser eso, es no sentir que debes estar en otro lado haciendo otra cosa, siendo alguien más, porque como nos exigimos que tenemos que hacer otras cosas, es que tengo que ser el mejor, es que tengo que ser el mejor amante, es que tengo que ser el mejor amigo, es que tengo que ser el mejor hijo, tengo que ser el mejor padre, tengo que ser el que todo lo tiene, tengo que ser el que todo lo sabe, tengo que ser el incorruptible, tengo que ser el infalible, tengo que ser el sabio. Como nos metemos tantas ideas de que tengo que ser esto, entonces, a la postre, no terminamos siendo nosotros. Cuando no terminamos siendo nosotros, no tomamos las decisiones que son para nosotros y a la postre nos autosaboteamos.
Sí, y queremos quedarnos porque no sé si en este momento es de querer tener lo mejor o querer tener de todo un poquito, querer tener todo a la vez, por decir algo. Estoy en este trabajo, no estoy muy contento, pero me aparece otro trabajo y no sé si irme, porque es que aquí tengo una seguridad y allá no sé qué voy a tener. Entonces, ¿no será que yo podría tener el sueldo del otro y el trabajo aquí? Y no se puede, ¿cierto? Tengo una relación aquí, pero entonces me está apareciendo otra persona. Pero me quiero quedar con esta y también quiero ensayar con la otra hasta ver si me va a funcionar o no. No, es un tema de atrevernos a tomar riesgos, Luis Efe. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el temor que nos da renunciar a algo que creemos seguro, así no sea tan bueno.
Es ser valientes, y cuando uno es valiente no se vale de excusas. Como, ay, no, voy a ser muy valiente, pero mañana por la mañana. No, ya que lo toque, sino mañana, la otra semana miramos, negociamos. Eso también generalmente, María, demanda a las personas una fuerte introspección. Es imposible, o bueno, es muy posible que las personas que se autosabotean no se están escuchando a ellas mismas, sino que quizás están escuchando a nuestra amiga La Lora, que tanto les habla, pero no les ayuda.
Claro, fíjate que podemos mirar un poquito las causas y miraremos seguramente mañana en el tema de qué hacer, y tiene que ver con lo que tú estás diciendo. El qué hacer es que tengo que empezar, y yo por eso invitaba a nuestros oyentes desde el primer día que revisaran en qué temas estaban autosaboteándose, ¿cierto? Porque lo primero que vamos a tener que hacer es reconocer que estamos haciendo eso, que estamos negando, que estamos posponiendo, que somos inconstantes, o que ponemos excusas para no hacer. Y cuando aceptemos que lo estamos haciendo, que es tomar conciencia, vamos a ser capaces de ver otras posibilidades para hacernos cargo de nuestra vida.
La pregunta del millón, María, puede ser aquí para nuestros oyentes. ¿Qué situación sabe usted, reconoce usted, que debe encarar y no lo está haciendo? ¿Y por qué cree que no lo está haciendo? Esas son dos preguntas claves para saber por qué puede haber un acto de autosabotaje.
Y yo la voy a completar con una tercera, que la voy a hacer apreciativa. ¿Y qué quiere decir? Quiero que nuestros oyentes, además de lo que tú les estás poniendo a preguntarse, quiero que se pregunten qué ha pasado cuando lo han hecho, qué ha pasado cuando han dejado de posponer, qué ha pasado cuando han aceptado alguna situación, por difícil que sea, qué ha pasado cuando han dejado de sacar excusas, qué ha pasado cuando realmente se han permitido correr el riesgo de renunciar a algo para ir hacia otro sitio. ¿Qué ha pasado? Porque valdría la pena revisar esos momentos en que, cuando he sido valiente y me he atrevido a hacerlo, mirar cuáles fueron las consecuencias. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y nos damos cuenta que somos más valientes de lo que creemos.
Y si ese tiempo que se creyó ganado al dilatar la situación, al final no fue perdido. Esa es otra cosa que hay que resolver más adelante. Mañana, en nuestro último capítulo de esta serie, les vamos a dar justamente causas, pero también tips. Vamos a dar esos consejos para que se reduzca el nivel de autosabotaje. María, muchas gracias.
Bueno, Luis F., muchas gracias a ti, a nuestros oyentes. No sé si alcanzo a decir rápidamente una pequeña frase de Eric Fromm. Dale. La tarea que debemos establecer para nosotros mismos no es estar seguros, sino ser capaces de tolerar la inseguridad, la incertidumbre.
Frase sota, me sirve mucho hoy. María, muchas gracias, nos vemos mañana.
Hasta mañana, Luis F.
Muy bien, María Leonor Velázquez y Luis F. Molina, les hemos traído una vez más La Patria Radio, con sentido y con la asistencia técnica de Héctor Castro Villa, y en podcast de don Andrés Felipe Parra. Con esto terminamos. Gracias, quédense en la señal de La Patria Radio y Radio Cóndor. Feliz descanso.